¿Cómo ha cambiado el día? Ha cambiado a
Sí.
agua nieve, ¿verdad? A... ¿Qué? Sí. Lo que hemos pasado hace 4 días calor, ¿verdad? Bueno, yo creo que lo que vamos a explicar un poquito de qué, por dónde va la lección. Por un lado explica conceptos de el trastorno de consumo y trastornos relacionados. Y luego sí que os indica que hay distintos, ¿cómo diríamos? Grupos de sustancias y que cada uno puede presentar características propias. Entonces, por un lado se habla de un bloque que antes, hasta el DSM-5, que ya no incluye, separaba consumo perjudicial de dependencia. Y ahora es un único diagnóstico el cual puede tener distintas áreas, ¿no? 4 áreas tenemos ahora y distintos niveles de gravedad. A veces el consumo perjudicial y la dependencia es un poco complicado de diferenciar y por lo tanto lo que han hecho es un único diagnóstico con diferentes niveles. Y luego está el otro tema, el de la trastornos inducidos por sustancias. Claro, recordad que hay trastornos que os tocará, por ejemplo, hay gente joven que aparece con síntomas psicóticos. ¿Esto es debido a las drogas o es debido a que hay un trastorno por debajo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran consumido? ¿Se habría despertado ese trastorno? ¿Tienes trastornos psicóticos? ¿Tienes trastornos de ansiedad? ¿Tienes diferentes trastornos? ¿Vale? Bueno, entonces el tema está en la hay elementos comunes a las distintas drogodependencias. Lo mismo cuando veamos los trastornos de dependencia, pero más conductual, veremos, ahora, veremos también que hay elementos comunes a la hora de la del consumo de sustancias, como por ejemplo lo que puede ser con el juego patológico o las dependencias al ordenador o a los juegos de videojuegos, etc. ¿Vale? Entonces veremos que hay elementos comunes a la hora de entenderlos, a la hora de ver cómo se han gestado. ¿Vale? Bueno, entonces recordar, ese gran cambio de DSM-4 hasta DSM-4TR, DSM-5, consumo perjudicial o dependencia, mientras que o abuso, según el mando que cojáis, es que el DSM-5 es todo uno con distintos niveles. Y vemos también que hay sustancias más adictivas que otras, según la velocidad a la cual hagan efecto, ¿no? Lo que está claro es que cuál es la droga principal, la que más la que es más barata y socialmente disponible, que es el alcohol, ¿no? Yo no sé cuántos puntos hay de venta directa o indirecta alcohol en Pamplona, pero creo que hay un montón. Y lo veremos, ¿no? ¿Vale? Ahora, por ejemplo, se está hablando bastante de la ketamina, hasta qué punto puede producir reacciones de agresividad, los trastornos relacionados con las drogas de diseño, el MDMA, etcétera, que recordar son una mezcla de estimulantes y alucinógenos. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. ¿Ves? Hay más gente conectada. A ver lo que digo, les abren la. Vamos a ver. Bueno. Entonces incluye drogas, juego patológico, adicción y videojuegos en el capítulo trastornos relacionados con sustancias y adictivos. Fijaros que en el CIE-10, por ejemplo, el juego patológico estaba dentro del trastorno de control de los impulsos. No era un capítulo de trastorno relacionado con sustancias, ¿no? ¿Cuál es la característica básica? Perder el control de la conducta y le produce problemas, ¿no? Droga de abuso causa intoxicación, induce dependencia psicológica y se administra para cambiar nivel de conciencia o bienestar. ¿Eh? Por dar, si yo tengo un problema de mucho dolor en la espalda, pues hay una función una necesidad de utilizar un analgésico. Y entonces se entiende que puede ser un analgésico que puede tener un contenido opiáceo, y se entiende que con el tiempo, si ese dolor remite, no he creado, o sea, yo lo dejo y no he creado ninguna dependencia. El tema está cuando yo empiezo a consumir una sustancia haciendo transformaciones, como veremos en mi organismo, que hagan que me apetezca más. Que yo, de algo que no había una necesidad, he creado un trastorno relacionado con el consumo de, por ejemplo, opiáceos o ansiolíticos. SM5 habla de trastorno de consumo de sustancias y habla de síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos que indican que se está utilizando la sustancia a pesar de producirle problemas significativos. El craving, o mucha dedicación a buscar la droga y a consumirla, y la tolerancia. Craving, lo tenemos, es un deseo, y además, la gente que tiene problemas, por ejemplo, con el alcohol, te lo dice, lo explica muy bien. O sea, te apetece. Y además, sucede que, yo por ejemplo tengo sed, ¿no? Bebo agua y se me mejora, pero tengo, se me va la sed. Tengo un problema de adicción al dulce o adicción al alcohol. Pruebo el alcohol y me apetece más. Aumenta el deseo. ¿Vale? Tenemos el tema de que en las dependencias es fundamental el condicionamiento clásico. Por eso tenemos mucha dedicación a buscar la droga y a consumirla. ¿Qué? Yo creo que sí, pero miradlo bien. En el CIE-10 no. CIE-10 está trastorno de control de los impulsos. Luego, drogas que se consumen en exceso producen activación del sistema de recompensa cerebral. O sea, se crean circuitos de tal manera que se crea por condicionamiento clásico mucho deseo de consumir esa sustancia. Y luego, las drogas, recordad también, pasan rápidamente de la sangre al cerebro. Por eso, según veremos, según vías de administración, según cuál sea, va a ser más adictivo. ¿Vale? Pero ¿y cómo puede ser que yo, por ejemplo, me enganche a una apuesta que sea semanal? Pues porque, por otro lado, entre medio hay estímulos condicionados, que la imagen, por ejemplo, de la tarjeta que me han dado, las anuncios que hay en las tiendas, o, por ejemplo, del cupón cuando es semanal, por ejemplo, o el Euromillón, ¿no? O la lotería. ¿Cómo me puedo enganchar? Pues porque está lleno de estímulos condicionados que forman parte de una cadena que hacen que se asocie esa excitación de jugar no solo al momento que compro el billete, sino que lo sigo notando a partir de estímulos condicionados que van apareciendo a lo largo del... ¿vale? La epidemiología dice, países desarrollados concentran consumo de drogas y el tipo de droga varía por países. En nuestro país, la droga número uno es el alcohol, ¿no? Y cada más frecuente el consumo de medicamentos como droga. Yo, por ejemplo, estoy nervioso y me tomo, por ejemplo, alprazolam, ¿no? Pues igual noto que rápidamente las sensaciones de ahogo se me van. ¿Qué sucede con eso? Pues que si he entendido que esto es algo que tiene una prescripción médica y sigo la prescripción médica donde me aparece cómo introducir el fármaco y cómo dejarlo, es distinto a si he aprendido que, bueno, mira, esto está disponible y si puedo lo tomo cuando quiera. El consumo de alucinógenos, la ketamina, bajo y estable. O sea, la ketamina a veces, cuando había pegando de golpes a la persiana de una tienda, puede ser ketamina. Y luego está la preocupación por la aparición de nuevas drogas. Es decir, muchas veces estas drogas de diseño, ¿se acordáis cuando era la época de Ibiza, todo esto, eran recientes mezcla de anfetaminas con alucinógenos? Pero bueno, entonces, en España, las sustancias psicoactivas legales más consumidas en los últimos 12 meses son el alcohol y el tabaco, y preocupa el cannabis porque se inicia cada vez una más temprana y es puerta de entrada para otras drogas. Yo creo que como ha habido, se ha perseguido el cannabis, lo que se hace es entonces pues favorecer o ponerlo más disponible a chavales jóvenes para que enganchen, a ver si cogen, ¿entendéis? O sea, para iniciar el consumo antes, ¿eh? Contos básicos, esta es diferente, es clave entre consumo perjudicial y abuso, según el DSM-4-TR o el CIDE-10, y dependencia. El DSM-5 lo elimina y llama todo trastorno de consumo de drogas. Lo único que considera el tipo de drogas que tienes para cada una. Entonces son 11 criterios, uno es tolerancia, otro es síndrome de abstinencia y luego hay 9 criterios más, ¿eh? Y la cafeína no tiene trastorno del consumo de drogas. Y luego trastorno es inducido por sustancias, o sea, la intoxicación, la abstinencia y luego otros trastornos mentales. O sea, tienes personas con trastornos del estado de ánimo, por ejemplo, es frecuente en las personas que tienen un problema de consumo de estímulos que tengan un cuadro depresivo. Recordad que lo que hace un estimulante es que hace desgastar mucha energía y luego puede favorecer que tengas un cuadro depresivo. ¿Vale? La intoxicación es un estado transitorio de la famosa borrachera, ¿no? Tras ingestión de sustancias psicotrópicas o alcohol. Cambios habría percepción, vigilia, atención, claro, así son intoxicaciones que son peligrosas, ¿no? Y otras pueden tener lo que efectos colaterales peligrosos, ¿no? Como el interpersonal, por ejemplo, en el tema de la marihuana te puede dejar con una sensación de bienestar, pero por otro lado más enlentecido, menos motivado, menos contactado, ¿eh? Ayer veía en la tele un concierto de los Doors, de los dos grupos, ¿viste? Era de los años 60, Jim Morrison, pero es que yo creo que era un genio, pero sí que había un momento en que decías, ay, este está justo tocando. Sin duda, ciencia, recordar cambios significativos en el fisiológico del comportamiento cognitivo al dejar la sustancia o reducirla. Y ahí hay, a veces, sin duda, ciencia, por ejemplo, de la heroína, claro, antes se le tenía mucho miedo. El problema, fijaros que es como, a nivel fisiológico, es como una gripe. El problema no es el área fisiológica, el problema luego es el problema conductual, no lo que te apetece. Recordar que en las drogodependencias tiene mucho peso el condicionamiento clásico, la asociación donde yo consumo a situaciones, a personas, a emociones que te recuerdan. No sé si habéis dejado de fumar alguna vez, pero esto, la gente que deja de fumar lo describe muy bien, en el sentido de cómo, según en qué situaciones, según con quién combinar esa experiencia. Aquí sería algo parecido, ¿eh? La tolerancia es un concepto importante que dice necesidad de incrementar la dosis inicial al disminuir su efecto por la administración repetida de la misma. Y habría varios tipos, pero innata desde la primera administración, o sea, que me hace menos efecto. Adquirida. O sea, hay gente que incluso se habla de razas humanas que, por ejemplo, tienen más o menos capacidad de tolerancia. Se habla, por ejemplo, hasta qué punto en razas orientales tienen menor tolerancia porque metabolizan peor el alcohol, ¿eh? ¿Vale? Adquirida habría de tres tipos, dice, farmacodinámica, que sería lo que la droga hace al organismo. Ahí nos explica la potencia, los mecanismos de acción, interacción del fármaco con receptores, ¿no? Eso es aquello. Tomo alcohol y lo que hace pues de desinhibición, de adormecerme, etcétera, ¿no? Farmacocinética, lo que el organismo le hace al fármaco, el metabolismo, la absorción, la eliminación de la droga, y más frecuente es la inducción enzimática. Entonces, lo que decíamos, hay personas que tienen distintos niveles de enzimas y hay también culturas con menos enzimas, ¿no? Por ejemplo, tengo una tolerancia al alcohol baja. Y conductual es clave a la hora de, vuelvo a decir, el condicionamiento clásico. Te apetece más en algunas situaciones que en otras, y además tu organismo ha asociado a responder en algunas situaciones. O sea, tienes ahí un una respuesta de tu organismo. Dice, efecto de la sustancia, consecuencia del aprendizaje, la asociación de estímulos ambientales que están presentes al administrar la droga. Entonces, puede favorecer que te apetezca más, puede favorecer también que tu cuerpo responda más. Y puede haber un síndrome de abstinencia condicionado. Es decir, que en algunas situaciones donde has consumido, la respuesta del cuerpo que ha aprendido es como si hubieras consumido. Y aparecer un síndrome de abstinencia condicionado. Por lo tanto, clave entonces el condicionamiento clásico a personas, a situaciones, a emociones. ¿Vale? La tolerancia aguda, dice, ocurre frecuentemente con la administración repetida de la droga en poco tiempo. Es decir, que bebes y te adaptas. O sea, que es igual, la reacción es un poquito más fuerte, por ejemplo, si es alcohol, y luego va bajando, ¿no? Pero en el mismo episodio, no es que con el tiempo tú vayas aguantando más, sino que va bajando en el mismo episodio. Cruzanza sería la tolerancia a una sustancia semejante. Por ejemplo, recordad que el alcohol y los ansiolíticos tienen una función muy parecida. ¿Vale? Invertir esto, por ejemplo, se ve mucho en grandes bebedores. Que te dicen, joder, pero si yo bebo poco, y bebo poco, ¿qué resulta? Pues que enseguida me encuentro, ¿pero cómo que es poco? Sí, sí, porque se ha producido una tolerancia invertida. O sea, al principio, conforme me voy bebiendo, voy teniendo más práctica, me hace falta más alcohol para llegar a la intoxicación y luego con el tiempo menos alcohol. Eso se refiere. Dependencia cruzada, capacidad de una droga de suprimir la abstinencia de otra. La metadona con heroína. Recordad que la metadona lo que tiene es un opiáceo sintético que se da en centros y que tú controlas qué estás dando y qué estás vendiendo, ¿no? Mientras que la heroína es del mercado ilegal, ¿no? Entonces, claro, entonces la metadona lo que se hace es en grandes consumidores de heroína darles una cantidad, es una manera de paliar. No hay problemas de salud y la persona que está tomando de fármaco que le pueda hacer falta, ¿no? La neuroadaptación es la acción repetida de una sustancia sobre las neuronas y provoca cambios en ellas dirigidas a recuperar el funcionamiento previo al consumo. Es decir, se producen cambios en la propia neurona, ¿no? En el sentido que lo que notamos cuando hay un síndrome de abstinencia es esta reacción del organismo que se ha acostumbrado a las neuronas a funcionar con sustancia y la respuesta se ha paralizado. No, yo os veo, me avisa que está grabando, ¿eh? Es decir, el síndrome de abstinencia es yo acostumbrado al organismo a funcionar con una serie de sustancia y que entonces, claro, al no darle esa sustancia al cuerpo, lo organismo protesta, eso está refiriendo, ¿no? El craving es un deseo condicionado intenso de consumir. Esto es muy importante porque esto no es innato, esto es aprendido. Es lo que se dice con términos como se me calienta el morro. Pues que cuando pruebo un poco de, ¿no? Y me apetece. Y es un deseo fuerte, ¿no? Fijaros también eso. Que se utiliza la expresión bebedores de trago. Y dices, pues nada, vas a un bar, pides tres consumiciones, que son lo que, y un trago, y otra. Y dices, hombre, pero esto, si el problema fuera un problema de sed, deberías de otra manera, ¿no? Pero son, en sentido, bebedores de trago. Yo conozco incluso personas que es mejor no arrancar, porque si no, todo este condicionamiento clásico aparece y el deseo aumenta con el primer trago, ¿eh? Un poco como decían de los tiburones con la sangre, algo parecido. Y los que luego veremos modelos, ¿no? Pero A veces se habla de intentar la abstinencia absoluta al alcohol. Vía de administración, cuanta más rápida, más adictiva es, ¿no? Porque claro, está la oral, la pulmonar, la nasal, la intravenosa y la intramuscular, también está la rectal, ¿no? Y además, problemática es la venosa, problemas de salud asociados. Claro, de mi época yo conozco gente que entre los 20 y los 30 años murió de SIDA y la mayoría de ellos no tenían problemas económicos, nada por el estilo. Simplemente que compartían jeranguillas, pues igual hacer un poco la gracia, ¿no? Yo conozco cuadrillas enteras de Pamplona que desaparecieron. Pero no, aparte que pudiera haber en barrios marginales, me refiero no muy lejos de aquí. Toda la zona de Pueblo Caballero, etcétera, porque no se sabía. Y entonces la heroína entró como, ojo, qué bien, y además, bueno, pues compartimos, qué bien, a eso se refiere. ¿Vale? Potencia de la droga y duración del efecto. Dice, clave la pureza de la sustancia. Claro, si la duración es corta, el desarrollo de abstinencia es pronto, se hace enseguida. Si es larga, menos efecto de abstinencia y menos intensidad sin duda de abstinencia. Pasa algo parecido, fijaros, por ejemplo, cuando uno le recetan ansiolíticos, pues no es lo mismo el ansiolítico de, por ejemplo, el tranquimacín, que es el alprazolam, que es intenso y de acción rápida, a ansiolíticos que son de duración larga. ¿Por qué? Porque realmente el con el alprazolam la sensación de agobio enseguida se te va. Y en cambio con la de el ansiolítico de larga duración, pues tarda más en hacer efecto, es más mantenido y es más fácil de quitarlo, ¿no? En el sentido de decir, bueno, vamos poco a poco bajando la dosis frente a, joder, es que este me quita enseguida el malestar, a eso se refiere. Escalada de consumo, antes de llegar a la dependencia, pasa por fases de drogas legales a ilegales. El cannabis es una fuente importante de entrada al consumo de drogas, pero también el alcohol es una fuente importante de entrada. ¿Vale? Y es una cosa muy frecuente la politoxicomanía. Una persona que tiene un diagnóstico de dependencia de una sustancia y tiene dependencia a otra, por ejemplo, cocaína que consume ansiolíticos. Y a veces se utiliza una para la bajada de la otra. Por ejemplo, las estimulantes, la cocaína, etcétera, produce una euforia, una sensación de vitalidad, pues te vas gastando energía. No es que te dé energía, sino que te quita la sensación de fatiga. Entonces, al bajar, hay que utilizar para asuntos, por ejemplo, el alcohol, por ejemplo, la heroína. Es lo que se llama el speed boost, que es una mezcla entre heroína y alcohol. A eso se refiere. ¿Vale? Y se emplea en DSM-4-TR y CIE-10 ese abuso o consumo perjudicial según qué manual cogéis, se diferencia y dependencia. Y antes se hablaba de aspectos psicológicos o físicos. Me explico, o sea, que predominaba, ¿no? Entonces, hay trastorno de consumo de sustancias que entonces es su único diagnóstico y trastornos inducidos por sustancias. Trastorno de consumo por sustancias dice patrón problemático de consumo de sustancias y os lo coloca para cada una de las 10 clases de sustancias. Dice 2 de 11. Entonces, además, 2 de 11 y 2 de mucho, antes era la siendo la experiencia, etcétera. Mira, entonces, niveles, pero fijaros, acordáis que decíamos, el SM5 tiene niveles, entonces, o sea, aspectos dimensionales, en niveles de gravedad leve, moderado y grave, con remisión inicial, no cumple criterios en más de 3 y menos de 12 meses, con remisión continuada, han pasado 12 meses en entorno controlado. Imaginaros que vivís en una comunidad terapéutica. Por ejemplo, una comunidad terapéutica que es muy interesante en la Rengoa. La Rengoa está yendo de Aoiz al Valle de Erro y es de la empresa Antox y ahí realmente están haciendo una vida muy sana, pero el entorno es controlado, ¿no? Y opiáceos, terapia de mantenimiento se refiere sobre todo a la metadona. Metadona, lo que digo, que es creada por laboratorios y dispensa en centros de salud, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Entonces ves que son 11 criterios que los presenta como agrupados en grandes temas. Uno sería el control, consume grandes cantidades o durante un tiempo mayor del previsto. Otro sería expresar deseos insistentes de dejar o regular el consumo y trata de múltiples esfuerzos fallidos. Otra es, en los casos más graves, posibles actividades diarias giren en torno a las sustancias. Esto sería deseo intenso de consumir. Sabes que no lo puede dejar, ¿no? Y si arranca, consume grandes cantidades, lo cual no es agradable. Una borrachera no es agradable. El teorema social sería incumplimiento de deberes fundamentales en trabajo y hogar. Sigue consumiendo a pesar de problemas en esfera social o interpersonal. Descuidar o abandonar actividades sociales, profesionales y aficiones. Y luego el consumo de riesgo y de consumo incluso para cuando provoca riesgo físico y consumo a pesar de saber que parece un problema físico o psicológico recurrente que se puede originar o hacer mal con el consumo. O sea, que realmente consumo de riesgo, teoría social. Veis que son como tres grandes dimensiones. Entonces, lo que establece son niveles según el número de áreas afectadas, ¿no? Y luego, los criterios, aparte, son tolerancia y abstinencia que hemos comentado antes. Ahora, entonces, lo que eran dos diagnósticos, ahora es uno, y lo único establece criterios de gravedad, luego establece duración y si es en entorno controlado, ¿eh? ¿Vale? Muchas veces se produce un fenómeno que se llama fenómeno de ruptura de la abstinencia, que es algo que hay que entrenar. Imaginaros que lleváis tiempo sin comer dulces, queriendo adelgazar, o sin beber alcohol, queriendo dejarlo, y entonces coméis un dulce o tomáis alcohol, y uno dice, a la porra todo, con quien iba ya le fastidia, pues venga. Y vuelvo a beber mucho, en lugar de decir uno, paro y me alejo de donde estoy. ¿Bien? Y luego el segundo gran bloque es trastornos inducidos por sustancias, la intoxicación es una ciencia que hemos comentado. Pero fijaros, trastornos psicóticos, o sea, presencia de alucinaciones. Podéis encontraros a grandes bebedores en los bares hablando solos. Están oyendo una voz y hablando con la voz. Trastornos bipolares, trastornos depresivos. Recordar, por ejemplo, el alcohol es una droga que deprime, los estimulantes es una droga que deprime. Trastornos de ansiedad, claro, los estimulantes o los alucinógenos, por ejemplo, ¿no? Top, trastorno del sueño. Muchas veces desregula el sueño, ¿no? Disfunciones sexuales, trastornos neurocognitivos, la demencia alcohólica, es algo que igual la gente no se da cuenta. Veremos ahora trastornos específicos del alcohol, además de la demencia alcohólica, pero veremos cómo puede haber alteraciones graves en memoria anterógrada y retrógrada con el alcohol, ¿eh? ¿Vale? Sí. Puede ser grave si dice fase transitorias y algunos persistentes. Es decir, mirad, la típica pregunta que os van a hacer es, diga, ¿esto es una esquizofrenia o es un trastorno psicótico inducido por sustancias? Clave, que pase tiempo sin consumir. Si pasa tiempo sin consumir y remite, un trastorno psicótico inducido por sustancias. Pero te deja miedo en el cuerpo, joder, si ha aparecido. Si, en cambio, a pesar del consumo, vuelve a aparecer, vuelve a haber recaídas, estaríamos hablando más de un, ¿no? De un trastorno más, ¿cómo diríamos? Más de, hay algo, ¿no? ¿Qué puede haber pasado también? Hay, veremos en la esquizofrenia una cosa, recordar esto cuando lo veamos, que se llama vulnerabilidad a poder desarrollar el trastorno, que podemos tener de menos a más. Y entonces la presencia de sustancias puede favorecer o bien que un trastorno que nunca se hubiera despertado se despierte, o bien que se despierte antes de lo previsto, o bien que la evolución sea peor. ¿A qué se refiere? ¿No? El DSM-5 habla de estar 4 semanas sin consumirlos. ¿No? ¿Vale? Comorbilidad frecuente. Trastornos depresivos, trastornos de ansiedad. ¿Cuántas personas tienen trastornos de ansiedad o trastornos depresivos y consumo de alcohol? Fijaros cuál es el, como se dice en broma, cuál es el ansiolítico natural, el trastorno del alcohol, ¿no? ¿Sí? Trastorno de personalidad. Primero, recordar que hay, por ejemplo, las sustancias que producen cambios en conducta. Es frecuente en personas que beben estar como más narcisa, más creída, más agresiva, ¿no? Pero por otro lado, hay frecuente que problemas que tienen, personas que tienen problemas de ansiedad en su personalidad consuman alcohol, ¿no? O sea, que sea comórbido, ¿no? Luego también la presencia de trastornos psicóticos. Un número importante de personas con psicosis ha consumido tóxicos. A veces como fármaco. Es decir, o yo estoy oyendo voces, tengo la sensación de que toda la gente me quiere hacer daño y me pongo a consumir. ¿Tenéis? O, muy frecuente, el cannabis. O también, recordarlo, veremos en la esquizofrenia, que te puede quitar iniciativa, interés, ganas y, bueno, al menos que me dé sensación de vidilla. O si estoy oyendo voces, mira, pues al menos me quito el malestar consumiendo alcohol. Es ahí un poco la esquizofrenia, un 50% consumirán drogas a lo largo de su vida. ¿Vale? Por distintas funciones. Hay el tema, por ejemplo, cuando veíamos el TDAH, ¿os acordáis que decíamos que hay personas que dicen que ellos se engancharon a los estimulantes como automedicación? Y hecho, de eso se ha utilizado, por ejemplo, en, me ha tocado verlo a mí en juicios, ¿no? ¿Es real? Pues hay que ver una vez que se ha pasado la condena si sigue tomando estimulantes, ¿no? Bueno, estadísticas clínicas de las drogas, sobre todo, el alcohol, sobre todo, es un depresor. Y a pequeñas dosis baja la autocrítica, que baja, tiene influencia en el lóbulo frontal, que hace que baje un poco la autocrítica. Si no, la abstinencia tarda en desaparecer entre 5 y 7 días y favorece la recaída, pero veremos que puede llevar a la muerte. ¿Eh? Hay un grupo de Delirium Tremens, ¿no? ¿Recordáis? Delirium, recordad, lo vais a ver en distintos cuadros o como síndrome o delirium o síndrome confusional. Hay alteraciones de conciencia importantes, puede haber alucinaciones, puede haber delirios, puede haber miedo, puede haber agitación. Se produce al cesar la ingesta como una exageración del síndrome de abstinencia, comienza entre 2 y 4 días de abstinencia y puede ser mortal. Y termina con sueño prolongado, puede ser mortal. Síntomas que se comienza con ansiedad, insomnio, temblores, taquicardia y sudoración fuerte. En fase de delirium dice desorientación, fluctuación de nivel de conciencia, alucinaciones. Por ejemplo, están como asustados porque están viendo bichos. Miedo intenso, temblores con agitación. Las alucinaciones pueden ser visuales, auditivas, táctiles y el contenido aterroriza. O sea, están como con miedo, pero quita, pero tal. Y esto es un cuadro confusional. Por ejemplo, a veces, si habéis tenido personas mayores ingresadas, veréis que tienen un síndrome confusional. Entonces, ¿no? En el sentido, o sea, que pueden tener, ¿no? O bien por fármacos que les han dado personas mayores, o bien por estar en un hospital. ¿Vale? Bueno. Este cuadro es importante, la encefalopatía de Wernicke y, sobre todo, con su posible continuación con Korsakoff. En alcohólicos crónicos desnutridos. Fijaros, una de las cosas que sorprende es, hay personas que veo que tienen problemas de alcohol, tienen tripilla, ¿no? ¿No? Sí, pero tienen las piernas así. ¿Qué sucede? Pues que el alcohol crea tripa y, por otro lado, pero quita el apetito. Entonces, está más débil, se va a tener déficit de vitamina B. Muchas personas con problemas de alcohol le dan vitamina B. ¿Vale? Dice, fisiopatología, lesiones cerebrales. Clínica tiene desorientación y falta de atención. Disminución de niveles de conciencia. Y sin tratamiento, estupor, coma y muerte. Y hay sintomatología neurológica de nistagmus y ataxia. Ataxia es este andar, o sea, antes andamos así, ¿no? La ataxia es este andar, no es coordinado y además es como, o sea, es como que te vas balanceando, no funcionan bien esas piernas, ¿no? Entonces, yo tengo conocidos que, o sea, ¿Con qué tratado quiero decir? Que hay gente conocida en Pamplona, este, hasta que no tuvo el Berniqui, pero este, ¿qué hacía? Pues que bebía en casa a solas, ¿entendéis? ¿No? Y que luego llegaba tarde a trabajar, pero bebía a solas. Está Bernique y la continuación de Korsakov, que es un cuadro que haces continuación, donde sobre todo se ve alterada la memoria y donde hay un deterioro cognitivo importante. Deterioro de las funciones de memoria anterógrada y retrógrada. No de los contenidos únicamente, ¿eh? Ojo, no es que se borre, sino que se daña. Y hay personas, no me acuerdo de haber tratado personas con síndrome de amnésico por el alcohol grave, que es la sensación de vivir constantemente en el presente. ¿Entendéis? ¿Ayer qué pasó? ¿Eh? O sea, apatía, presentación de las capacidades y ligado en general a la encefalopatía de Wernicke. El Korsakoff aparece en el 80% que se recupera de la encefalopatía de Wernicke. ¿Eh? ¿Vale? Y que se utiliza el término síndrome de Wernicke-Korsakoff y hay superposición de las áreas afectadas por los dos síndromes. ¿Eh? ¿Vale? Sí. Sí. Típica pregunta, ¿eh? ¿Vale? O sea, recordar delirium, Wernicke, Korsakoff. Y luego decíamos recordar en las alusiones alcohólicas que tú ves gente que te va joder, en los bares. Yo creo que muchas veces les dicen que se vayan, ¿no? Pero a veces encuentras gente hablando sola. O, con lo majo que se le pone un mal carácter, hay gente que deja de beber y va, se ha vuelto tímido otra vez. Porque el alcohol da cierto narcisismo. Pues ves gente que, cajón, ven aquí, yo qué voy a. Pero, ¿cómo se han jugado estos 6.000 euros a un partido de pelota? ¿Cómo? ¿Dónde se lo jugaron? Al quinto pacharán. Vale. Bien. Bueno. ¿Qué?
Entonces, el síndrome de Wernicke, ¿en qué consiste?
Son Wernicke Korsakoff, a veces se entiende que es la fase aguda de Wernicke y la crónica Korsakoff, que a veces uno pasa al otro y el Wernicke es como un empeoramiento que incluso te puede llevar a pérdida de conciencia y llevar a la muerte. Y el Korsakoff es más crónico y te queda sobre todo destaca la alteración de memoria. ¿Me entiendes? Entonces, lo que pasa es que a veces uno se resuelve, te alimentan, sobre todo vitamina B, etcétera, pero luego te queda el otro. Es desorientación, disminución de conciencia y te puede llevar a estupor, ¿no? Y, o sea, es como un cuadro más agudo, muy neurológico, ¿no? En cambio, el Korsakoff te queda un empobrecimiento. ¿Vale? Tabaco, la nicotina es muy adictiva, llega rápido al cerebro y altamente reforzante. Recuerda que puede tener distintas funciones en la nicotina. Te relaja, te estimula, te entretiene. Y aquí se ve claramente el condicionamiento clásico. Es nueva abstinencia del tabaco, porque puede producir ira, frustración, un poco más. Pero el problema es la cantidad de cigarrillos que fuma a lo largo del día y la cantidad de situaciones donde le apetece. Hace años. ¿Te acordáis del Yoyas? ¿Te acordáis? ¿No? El Yoyas, que este, en no sé qué gran hermano era, el 2 o el 4, no me acuerdo. Creo que era el 2. Se mostró muy agresivo. De hecho, luego ha sido condenado por violencia de género, etc. Pero muy agresivo. Entonces, los del programa dijeron, no, es que está dejando de fumar. Tiene un cuadro de síndrome de abstinencia de fumar. No es su personalidad habitual, ¿eh? Ira, frustración, ¿vale? El café aumenta la concentración, reduce la fatiga, no da energía. A partir de 3-4 tazas diarias puede crear daños. La intoxicación son 2 tazas y media, pues un nerviosismo, insomnio, problemas intestinales, espasmos, y afecta al funcionamiento de la persona en diferentes áreas. Muy frecuente trastorno mental que la gente, ahora tengo una depresión, o tengo síntomas negativos, lo veremos de la esquizofrenia, que es que esté. Cuerpo parece que no tira y utilizo el café para notar algo, para sentir algo, ¿no? O me están dando neuroléctricos, ansiolíticos, utilizo el café para estar más despierto, ¿eh? ¿Vale? Ojo, yo conozco personas que para dormir toman un café. Se sienten como que les dejan un tono y duermen mejor, ¿eh? ¿Vale? Luego, el proceso de consumir drogas pasa por fases. Previa o predisposición, factores biológicos, psicológicos, socioculturales, ¿no? Ahí se habla de hasta qué punto hay una, lo veremos, por ejemplo, en el alcohol, una heredabilidad importante. ¿Por qué esta forma de beber, por ejemplo, de los países nórdicos? ¿Te acuerdas que a veces, noticia, un ferry que iba de no sé dónde se naufragó y estaban todos como una cuba? ¿Por qué? Esta forma de beber tan descontrolada. Aquí es más social, en Francia es más social, ¿no? En países nórdicos es más la aprovechada rápida, ¿no? O en algunos países latinos también, ¿no? ¿Cuánto hay de componente biológico que predispone a esa forma de beber? Conocimiento, experimentación, inicio al consumo, su contacto y conocimiento depende de disponibilidad, interés por y expectativas, amigos, buscan al consumo, ¿no? Consolidación, se basa en abuso y dependencia. Recordar que abuso y dependencia es ahora un único trastorno. Abandono, mantenimiento. Recordar, había un famoso actor, Philip Seymour Hoffman, que era medio pelirrojo, medio albino, un actor fantástico, y murió porque tuvo una recaída en drogas, yo creo que llevaba como 15 o 20 años sin consumir. Pero las conexiones cerebrales de las drogas, o sea, ese condición clásico de lo que estoy viendo a hablar, que es clave para entender las sustancias, las conexiones cerebrales son tan fuertes que luego te cuesta mucho extinguirlas. Por eso es difícil dejar de fumar. Y por eso hay gente que dice, mira, yo llevo sin fumar 20 años. Ahora, como me fume uno, me puedo fumar directamente la cajetilla, ¿eh? Y la recaída. ¿Qué sucede a veces también? Que hay, por ejemplo, muertes. Por ejemplo, el de Los Secretos, Enrique Urquijo, dicen que el motivo de la muerte no fue una sobredosis, sino que fue un error frecuente, y es, tú llevas tiempo sin consumir, te ha bajado la tolerancia, y entonces vas a consumir como siempre, la intoxicación es mucho mayor. Yo creo que la muerte de este hombre debe ser una reacción, ¿me explico? No tanto sobredosis, sino que le había bajado mucho la tolerancia, consumió como siempre y le hizo un efecto nefasto. Aparte que era un genio, pero bueno. Factores de predisposición históricos, psicológicos de la especie. Lo que decíamos, predisposición biológica para el consumo de distintas sustancias. El alcohol, 49% de la varianza. Dice que hay un riesgo en padres, hijos de padres alcohólicos, 50%. Predisposición psicológica, aprendizaje, asociación de estímulos, clave, insisto mucho. Y luego las expectativas de que esto me va a estar más relajado, me va a hacer socialmente más tal, me va a quitar el cansancio, es clave también, ¿eh? Expectativas. Y luego recordar, por ejemplo, ¿qué pasa con el alcohol? Te da como sensación de que tú puedes con todo. Y te da sensación de, total, que está avisando el cuerpo, ojo, que te estás emborrachando, y mañana, ahora no vas a poder conducir, y mañana te va a doler la cabeza, y en mi caso, mañana pasó y al otro. O sea, yo aguanto de mal el alcohol, pero bueno, lo que pasa es que en ese momento la propia sustancia te da una sensación de, pues hombre, y por eso a veces ver las burradas que vemos, pero como, pues porque me voy a capaz de conducir, ¿eh? ¿Vale? Bueno, luego está la biología de planteamientos de adicción como enfermedad cerebral. Recordad que había distintos modelos en las adicciones. Antes se hablaba como de enfermedad, ¿no? El ambiente, la familia, la escuela. Entonces, gente igual, o bien, por ejemplo, ha tenido muy mala infancia, o realmente, lo que digo, en la venta de cannabis está dirigida hacia chavales más jóvenes, ¿no? La medida en que a los mayores van diciendo ten cuidado, hacia más jóvenes, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco una persona que se dedicaba, médico o médica del trabajo, a ver, vamos a contratar para llevar una uva. ¿Consume drogas? No. ¿Fuma? Sí, cannabis. Porque la creencia es, no es para tanto, ¿eh? ¿Vale? Leyes más restrictivas, menos consumo. Esto es cierto, menos consumo y más caro, se consume menos. Y expectativas y creencias sobre la droga. Ahora, con el alcohol, con el tabaco, yo la verdad es que no fumo. Creo que es muy caro el tabaco, ¿no? No sé ni cuánto está. Pero me parece que da la impresión de que han... Entonces la gente se lía el cigarro, no sé, o sea, de esto, ¿no? factores de experimentación, inicio al consumo, la adolescencia, estar disponible, percepción de riesgo, ojo con esto, creencias, actitudes, normas interiorizadas sobre las drogas, drogas como reforzadores. Muchas veces el inicio al consumo de alcohol era para ligar. O sea, quitarse el corte y ligar. Familia, consumo, trastornos mentales de los padres, muchas veces los modelos en casa de alcohol, ¿no? Iguales, si tú te metes en una cuadrilla que consume, el riesgo es mayor. Yo, afortunadamente, en mi cuadrilla no se fumaba, pero en la de al lado sí. ¿Vale? Luego, interacción con conducta antisocial. El mensaje ha sido eliminado porque contiene caracteres no permitidos. ¿Qué pone ahí?
No, no, no. A ver, si pago, que sea un sistema detectado que no es apropiado y
pues
una chorrada.
Pero también se puede hablar, ¿eh? Sí, que si ya se puede utilizar también con voz. Inclusividad también, ¿no? Creo que, ¿no? Y búsqueda de sensaciones. Hay, quería decir 5 euros para que te. Ah, o sea que está. Sí. Y sin embargo. Pues hay sistemas que la gente lía, ¿no? O, ¿no? Vapeadores también, ¿no? Estrés, eventos vitales estresantes, todo esto influye, ¿no? Y el estado emocional también, ¿no? Las habilidades de afrontamiento y autocontrol. Es que recordar, cuando estudiéis el dejar las drogas, es que hay una fase que se llama de luna de miel, según los autores que se llama Prochaska y de Clemente. Pues joder, es que me viene esto, me tomo alcohol y estoy más relajado. Tengo un puntico hasta gracioso. ¿Sí? A mí, es que me viene un poquito. ¿Tenéis? ¿Eh? Y presencia de problemas de conducta, ¿no? Y con la consolidación, consecuencias positivas o negativas, que es que en el consumo, pues que yo, mira, llego hasta los narices, algo estresado, me tomo 3 cubatas y, mira, menos, ¿no? Por parte de iguales, familia y consigo mismo, positivo o negativo. O negativo. O sea, igual tengo la cuadrilla en el bar de abajo, estoy solo. Nos juntamos y siempre hay alguien para tomar una cerveza, ¿no? Luego la gente que tiene problemas de consumo fuerte de alcohol se tienden a juntar entre ellos, ¿no? Y luego empezar a pasar por drogas legales y luego puerta de entrada. Por eso el alcohol, el cannabis, es puerta de entrada hacia otras drogas, ¿no? Pasar de uso de consumo al consumo de perjuicio de dependencia y el estado emocional modula el comportamiento. Y el problema es que de la fase de luna de miel, que es que es empezar a darte cuenta de que eso es un problema. Y a veces te das cuenta cuando está afianzado. Pero en la fase de luna de miel, jolín, pero si soy el más gracioso de la cuadrilla, me viene muy bien. Y además me siento más relajado. ¿Por qué lo voy a dejar, no? ¿Entendéis? Entonces, si no se me nota mucho, sí, claro. ¿No? Ayer, ayer no. Estuvo aquí Rafael cuando fue el sábado, ¿no? Y Rafael tuvo un problema en el hígado y él lo explicaba muy bien. Yo no, nunca pensé que tuviera un problema de alcohol. Y realmente no. Lo que pasa es que estaba todo el día viajando, dormía mal, me tomaba un par de combinados, o bueno, un par o uno o lo que fuera, ¿no? En el minibar. Y lo que no sabía yo, que tenía un hígado muy vulnerable, me tuvieron que cambiar de, ¿sabes? Yo no tenía, al revés, dormía mejor, ¿eh? ¿Vale? Y el abandono, causas internas, te crea malestar físico, psíquico, social y externas. Entonces, tienes que ver un poco, pues para dejar y entrar en un programa de dejar una droga, tienes que ver lo necesario de dejarlo. Si no, no te está sonando como a sermón, es lo que te pueden estar diciendo, ¿eh? Vale, vamos a repartir este caso, ¿eh? ¿Parece? Sí. Es un caso de abuso de sustancias. Recordar que ahora es un único diagnóstico, ¿eh? O 5 euros por paquete. Bueno, vamos allá. Bob es un estudiante universitario de 20 años que ha sido arrestado por posesión de marihuana descubierta cuando fue detenido por conducción temeraria. Se le acusó de conducir bajo los efectos del cannabis y se le retiró el permiso de conducir. Él va a la universidad y vive con sus padres. Su madre es abogado y su padre es director de un colegio. fuma desde 16 años y el consumo actual de tabaco es de 5 euros, o sea, un paquete diario. ¿Eh?
Vale.
Bueno, bebe una media de unas 5 copas ocasionalmente y fuma varias marihuana varias veces a la semana desde hace un año. Su patrón de uso habitual es de consumo excesivo los fines de semana, en los que empieza a fumar el viernes por la noche y sigue fumando el sábado por la mañana hasta la tarde. Ya no es una jorra de vez en cuando, ¿no? Ha sufrido 2 accidentes de tráfico en los que conducía bajo los efectos de la marihuana. En los últimos meses ha fumado ocasionalmente alguna noche entre semana. La mañana siguiente suele quedarse dormido y se salta a las clases. Aunque siempre ha sido un buen estudiante, sus notas han empezado a bajar y no se encuentra a la altura de sus posibilidades académicas, sus intereses sociales y actividades de ocio también se han visto afectadas. Recordad que el cannabis tiene una expansión, un trastorno que se llama síndrome de pérdida de motivación, síndrome amotivacional. Y aquí ya lo empieza como a describir, ¿no? Los padres de Bob detectaron el consumo de marihuana hace 6 meses y desde entonces se ha visto envuelto en una lucha constante con sus padres en defensa de su derecho de fumar marihuana. No lo ve como un problema, al revés, lo ve en esa fase de luna de miel, decíamos, ¿no? Cuando sus padres descubrieron el consumo, insistieron en que buscar ayuda profesional para lo que ellos consideraban un problema con las drogas. Cuando han llegado a amenazarle con llamar a su tutor escolar, o rechazó la ayuda y empezó a plantearse la posibilidad de dejar los estudios. No obstante, había interrumpido ocasionalmente el consumo y cuando fue presionado por sus padres, se mantuvo abstinente durante varias semanas. Sus padres también le retiraron el permiso de utilizar el automóvil de la familia y temían que pudiera ejercer una mala influencia sobre sus hermanos menores. Sus padres tenían antecedentes de problemas relacionados con sustancias, esto que su madre había empezado hace 3 años a recuperarse de su adicción al tabaco. O sea, veis que puede haber cierto modelo en casa. Por un lado, y por otro lado, puede haber cierta modelo a manejar emociones con tóxicos, ¿no? O admitía que desde que comenzó a fumar marihuana, la relación con sus padres, interiormente buena y basada en la confianza mutua, se había deteriorado, les había ocultado al consumo, les había mentido y sentido cada vez más a disgusto consigo mismo. Sobre todo, a medida que sus notas habían empeorado y sus intereses generales habían imitado. En una ocasión probó la cocaína dentro del SD, pero ambas fueron desagradables. Al ver eso, arresto por posesión de drogas, decidió que su consumo estaba arruinando la relación con sus padres y que podía interferir con su objetivo de llegar a ser abogado. Y veía que afectaba su motivación. ¿Veis? Síndrome de pérdida de motivación. O probó la marihuana por primera vez a través de su novia, que la consume a diario, al igual que la madre de esta. Muy Bob fuma solamente con sus amigos, no obstante en la ocasión dejó de hacerlo durante unas semanas, concretamente en las vacaciones de verano, en las que estuvo muy presionado por sus padres. También introdujo a su hermano de 3 años en el consumo de marihuana, ya que sufrió síntomas paranoides y no las había probado desde entonces. Hoy había ido superando sus capacidades sin problemas y las cosas le iban bien en el futuro. Quería vivir fuera de casa y les llevó a la universidad, pero sus padres se opusieron a causa de problemas económicos y esta tendencia a la sobreprotección. O sea, realmente también hay una parte ahí de no desarrollo de su vida y cierta rebeldía, ¿no? En el momento de la exploración, Bob va vestido con pulcritud y muestra un tono sarcástico. Parece estirar entre la vergüenza y la ira por haber sido obligado a buscar ayuda profesional. Refiere que, aunque no ha consumido marihuana desde que fue detenido, sigue poniendo en duda que sea perjudicial, de que la encuentra placentera y relajante y que si pudiera encontrar una forma de no ser descubierto, la seguiría tomando. Fase de luna de miel, no lo está viendo como un problema, ¿veis? Y cree que la marihuana le ha ayudado a disminuir su frustración por no ser capaz de alcanzar los objetivos que se había fijado y por no haber cumplido las expectativas de sus padres. Bondo presenta indicios de un trastorno del pensamiento. Refiere que en algunas ocasiones se ha sentido infeliz, pero este tipo de sentimientos nunca han durado excesivamente y no presenta problemas alimentarios ni de sueño, o sea, no hay una depresión, no hay problemas de ansiedad, no hay un deterioro cognitivo o un mal funcionamiento. Entonces, veis, está en... Aquí habla de abuso de cannabis, pero sin embargo, recordar, es trastorno por... que ahora se llama por consumo de sustancias, vamos a ver los criterios, veis. Uy, ¿qué pasa? Aquí está. consume grandes cantidades o durante un tiempo más del previsto, expresa deseos insistentes en dejar esto, ¿no? Deseo intenso de consumo tiene algo, pero no llega, ¿vale? Incumplimiento de deberes fundamentales sí que están bajando en los estudios. Sigue consumiendo a pesar de problemas en esfera social o interpersonal provocados por la sustancia, parte de la familia. El poder abandonar actividades sociales, profesionales y aficiones está empezando, veis, a el tema de los estudios. Consumo, incluso cuando le provoca riesgo físico y saber que le provoca riesgo psicológico recurrente. O sea, hay, ¿dónde está el número de criterios?
No.
Hay niveles de gravedad, es ahí. Entonces tiene entre leve y moderado, más bien parece moderado. ¿Veis? Y antes era abuso o consumo perjudicial, dependencia, ahora es un único trastorno y con estos niveles. Y no hay remisión. Entonces, ¿qué problema hay? Recordar, y cuando estudiáis a partir de que Clemente veréis estas fases, que con esta luna de miel que tiene con la sustancia, dices, hay características de personalidad que favorecen el consumo. Llama inmadurez, dice que le viene muy bien, que bueno, que no ve el peligro de que eso pueda ir a más, tampoco está viendo dificultades, pues, ustedes me refiero que ha fallado a clase, pues muy bien, pues maravilloso. ¿Vale?
¿Y cuándo pasa el peligro de luna de miel? ¿Pasa?
El asunto es que para que tú, o sea, para que una persona deje las sustancias, se distinguen fases. Entonces, hay de luna de miel, luego hay de precontemplación, empieza a ver que va a haber algún problema, ya contemplación parece que tengo un problema. Entonces, si tú tienes una persona de luna de miel, igual tienes que empezar a señalarle, sí, pero date cuenta que esto y esto, aunque a ti te parece que es normal, no es normal, es por la sustancia. Entonces, no te está veniendo tan bien, ¿sabes?
Hay que señalarle...
Que igual no es tanto chollo, claro. Ahora, si una persona está en luna de miel, dice, no, y ahora vamos a hacer, desde mañana vamos a dejar otra vez. No, a mí esto me está veniendo de cine, ¿no? ¿Se entiende un poco esto? Sí, ¿se entiende? Claro, la idea es que ajustar cada intervención al momento, ¿no? A la etapa en la que está. Ahora, los programas de toxicomanía, si consiguen 20% de esto, son, está bastante bien. Un 20%, o sea, el problema es que dejar las sustancias es muy difícil. Y que programas que consumen 20% de éxitos está bastante bien. Uno de cada cinco. Por eso, todos esos en régimen controlado, con, ¿entendéis? Porque se ve claro que te está señalando que, ojo, que igual está en la comunidad terapéutica, por eso no consume, pero como lo traigas aquí. Entonces, esa fase de proteas que Clemente viene bien para ver en qué momento está de la adicción y para ajustar la intervención a cada momento. ¿Vale? Muy bien, bueno. Esta es la típica lección que hay que ver en la semana anterior de Navidad. Hablando de esto, y mucho de lo que están diciendo ahora es que los chavales se están creando esquizofrenias por el consumo. No, el consumo no crea esquizofrenia. El consumo intenso puede crear un trastorno psicótico inducido por sustancias, pero al dejar la sustancia pasar varias semanas tiene que remitir, si no es otra cosa, si no es que te ha podido despertar una psicosis que igual nunca se habría despertado o te la ha despertado antes de lo que se habría despertado o está haciendo que tenga más recaídas. ¿Vale? Muy bien, bueno, paramos aquí. Sí, venga, vamos a tomar una caña.